La Voz de América presenta.
En medio de expansión de Omicron, autoridades de Estados Unidos aprueban pastilla de Pfizer contra el COVID-19. Entre tanto, crece la escasez de las pruebas de coronavirus ante la alta demanda en medio de la temporada decembrina. Además, el clima extremo también impacta a los inmigrantes en Tijuana. Y crece el número de retornados guatemaltecos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Diva Lizeth Cash y esto es El Mundo al Día. Comenzamos. Mucha atención porque este miércoles fue aprobada en Estados Unidos la pastilla de la empresa Pfizer creada para combatir al COVID-19, una noticia que se conoce en medio de la creciente expansión de Omicron, informa José Pernalete.
El uso de una pastilla, la de Pfizer, para combatir COVID-19 fue aprobado este miércoles en Estados Unidos. La decisión llega en medio de la creciente expansión de Omicron, que ha llevado incluso a la Organización Mundial de la Salud a recomendar la cancelación no solo de eventos masivos de fin de año, sino de las fiestas familiares. Sin desconocer la importancia de las recomendaciones, expertos en salud pública y autoridades locales en Estados Unidos coinciden en no ordenar medidas de cierre total en las ciudades, destacando la importancia de los niveles de inmunidad alcanzados en la vacunación masiva. De acuerdo a cifras del Departamento de Salud, más del 60% de la población en el país ya está completamente vacunada.
Esas políticas de bloqueo tienen efectos muy negativos en todo lo demás. Y esto no es diciembre de 2020, no es un momento en el que estamos indefensos. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para lidiar con COVID-19.
Aunque Omicron no golpea aún con contundencia al resto del hemisferio, la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención sobre el incremento más alto de nuevos contagios en Trinidad y Tobago. Además, el organismo registró incidencias importantes en Brasil y Perú. En un ámbito general, la OPS destacó que en 2021 se triplicaron las infecciones y fallecimientos a causa del virus en la región en comparación con el año anterior.
Desde el comienzo de la pandemia, más de 98 millones de personas en las Américas han padecido de COVID y más de 2,3 millones de personas en la región han perdido la vida.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, el avance de Omicron desató también una avalancha de demanda por pruebas de detección del virus. Aunque el presidente Joe Biden anunció medidas al respecto, la distribución de los tests tomará varios días, como nos cuenta Adriana Arévalo.
Algunos aseguran que las pruebas caseras para detectar el COVID-19 son en este momento el equivalente al papel sanitario en marzo del 2020. Todo el mundo las busca y escasean cada vez más. La razón es simple. Con la amenaza de Omicron, nadie quiere correr riesgos.
Como se quieren reunir, quieren tomar esa precaución de proteger a su familia y están escasos los kits para hacerse la prueba casera.
Aunque en algunos aeropuertos entregan a los viajeros kits caseros como este, la escasez de pruebas rápidas ha obligado a la apertura de múltiples sitios de prueba en bibliotecas públicas, parques y centros comerciales alrededor del país. Muchos de los asistentes necesitan el certificado para poder subirse a un avión.
En Colombia, pues realmente ahora no hay problema, es un poco costoso, pero no hay problema. Creo que acá en Estados Unidos, para devolverme, tengo que volverme a hacer la prueba y creo que hay escasez de pruebas y he visto unas colas tremendas.
El presidente Biden anunció que enviará 500 mil millones de pruebas caseras a los hogares de los estadounidenses a partir del próximo mes con la intención de mitigar los efectos de las complicaciones creadas por Omicron. Mientras tanto, quienes necesiten hacerse la prueba pueden recurrir a los servicios pagos, en donde se hacen test rápidos desde 40 hasta 180 dólares. Adriana Arévalo, Voz de América, Miami.
Y en otras noticias, empeora la situación de los migrantes y refugiados en el norte de México debido al severo frío y lluvias que azotan a Tijuana, como nos reporta Vicente Calderón.
Los daños causados por la tormenta invernal fueron grabados por los afectados en este albergue para migrantes.
Y se cayó esto aquí.
El mal tiempo en el noroeste de México empeora la espera de quienes buscan asilo en Estados Unidos. Las temperaturas han descendido mucho más de lo normal y los helados vientos también golpearon a quienes viven en casas de campaña junto a la garita de El Chaparral.
Se mojaron las cobijas, los niños no podían salir, ellos querían salir pero no podían salir porque estaba todo llover.
Esta semana regresa la lluvia justo cuando hay un aumento en la llegada de migrantes y refugiados.
Es preocupante la cantidad de personas que están llegando debido a la saturación de los servicios, tanto de alojamientos como servicios de asistencia.
La Organización Internacional de las Migraciones dice que hay gente durmiendo en la calle porque los albergues están saturados.
Ninguien habla con nosotros, necesita, aquí es muy difícil, es muy frío.
Este grupo de haitianos tuvo que esperar para que le permitieran entrar a la unidad deportiva que la ciudad de Tijuana habilitó para los damnificados por las lluvias.
No nos permite más que 90 personas, también por el tema de la sana distancia. Ahorita estamos al tope.
La Organización Internacional de las Migraciones y otras agencias de la ONU ya se coordinan con grupos comunitarios locales para ampliar la capacidad de alojamiento para migrantes y refugiados que no dejan de llegar a esta frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Y un recorte de fondos federales estaría poniendo en aprietos el sistema hospitalario de Texas. Representantes del estado, obispos y organizaciones sociales claman por fondos para mitigar la problemática. Informa desde Texas, Laura Sepúlveda.
10 mil millones de dólares son el asunto por el que en esta ocasión tanto obispos de la Iglesia Católica y alianzas de organizaciones de salud se unen para hacer un llamado al gobierno federal. La falta de acceso a estos recursos ha puesto en aprietos a los menos beneficiados en el estado de Texas.
Ha puesto en el limbo, ha congelado miles de millones de dólares en fondos necesarios para brindar atención médica a los pobres de Texas. El impacto de no solucionar esto podría ser duradero, porque amenaza la existencia de la infraestructura de hospitales que sirven en el valle, sirven a lo largo de la frontera, francamente, en todo el estado.
Según la Conferencia Católica de Obispos en Texas, comunidades como Laredo, Brownsville y McAllen, que están constituidas en el 95% por hispanos, perderán casi 400 millones de dólares de recursos por año, poblaciones que se traducen en cerca de 1.469.000 personas.
Creemos que el peligro para nuestra red de seguridad es tan grave que no podemos sentarnos en silencio. La atención médica es un componente esencial para proteger la santidad de la vida y promover la dignidad humana.
La administración, que hasta ahora no se ha pronunciado para dar solución a este tema, tendría que proceder en la autorización de programas de pagos directos y remover objeciones hechas ante fondos locales de participación de proveedores, por lo que 11 congresistas del estado se unieron a la solicitud extendiendo la preocupación al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Las deportaciones de migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos y México aumentaron, según documentaron las autoridades de Guatemala. Y para ampliar esta información, nos conectamos en vivo con Ligia Toledo, en Ciudad de Guatemala. Ligia, ¿cuál es la cifra y en qué condiciones están llegando los inmigrantes?
¿Qué tal, Ibelice? Te comento, solo en lo que va del año, más de 50.000 guatemaltecos han sido deportados tanto desde México como de Estados Unidos, pero desde septiembre se ha visto un comportamiento al alza en cuanto a las deportaciones desde Estados Unidos. Desde septiembre a noviembre, más de 11.000 connacionales han sido deportados desde ese país, pero en el tema de salud también preocupa porque no todos son sometidos a una prueba de COVID-19 y tampoco todos aceptan vacunarse contra la enfermedad.
Con base en el informe cuantitativo del Instituto Guatemalteco de Migración, de enero a noviembre de 2021, 58.225 guatemaltecos han sido deportados vía aérea y terrestre desde México y Estados Unidos. 14.933 de esos retornos fueron desde Estados Unidos. Solamente de septiembre a noviembre se realizaron el 78% de las deportaciones. En medio del reto, las autoridades migratorias tratan de atender de forma integral a los migrantes.
Esas instalaciones están con todas las instituciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, con Amigo, ACNUR, OIM, y por supuesto el Ministerio de Salud, donde estamos vacunando.
A pesar de los esfuerzos interinstitucionales para atacar las causas de la migración irregular en los propios países de origen, de los guatemaltecos que han sido deportados, un porcentaje significativo afirma que intentará nuevamente cumplir su sueño.
Busco un sueño,
seguir adelante. No pienso rendirme. Y soy inmigrante.
Expertos en migración advierten que si las condiciones de los países de origen no cambian, la cantidad de migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos se incrementará aún más en el 2022.
Mientras no cambien las condiciones estructurales de los países sobre el tema, digamos, de la inversión para desarrollar empleo, ¿verdad?, para generar nuevas fuentes de ingresos, el flujo va a seguir incrementando.
Posterior al descanso de Navidad, se estima que las deportaciones se retomarán en Guatemala el lunes 27 de diciembre.
Los guatemaltecos son atendidos en la Fuerza Aérea Guatemalteca y ahí se coordina precisamente su retorno a los departamentos de origen.
Gracias, Aligia. Y reiniciar la construcción del muro fronterizo con México pidió el fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto con el estado de Missouri, ante un tribunal federal. La demanda, que afirma que la administración Biden supuestamente violó la ley federal, pretende obligar a la Casa Blanca a culminar la obra. La represión política está movilizando a miles de chinos a buscar asilo también en Estados Unidos. En la segunda entrega de esta serie especial de La Voz de América, Alonso Castillo nos cuenta que aún en territorio estadounidense los inmigrantes chinos son amenazados.
Bugrar Kim es dueño de un restaurante uigur en Los Ángeles. Estudió políticas públicas en Estados Unidos y es un musulmán uigur étnico de la provincia de Xinjiang, China, donde más de 1 millón de musulmanes uigures, incluido su padre, un editor, han sido recluidos en campos de reeducación. Estados Unidos y grupos de derechos humanos califican de genocidio la represión de los uigures y su cultura por parte de China.
En 2018, mi padre y mi tío, mis primos, algunos de mis amigos desaparecieron y luego escuché que los llevaron al campo de concentración.
Otro solicitante de asilo, Hie Lijian, también recibió amenazas telefónicas que decían que China lo estaba observando e insistía en que se mantuviera callado. En China fue encarcelado, quemado con cigarrillos y sufrió golpizas. Todos recuerdos vívidos, dice este activista político de la provincia de Shandong.
Cuando llegamos a un recinto me metieron la cabeza en un gran tanque de agua. Creo que han pasado por este tipo de entrenamiento. No te dejarán morir, pero no te dejarán sentir bien. Te hacen sufrir hasta donde te sientes asfixiado al borde de la muerte.
China niega haber maltratado a los detenidos, pero grupos de derechos humanos han documentado la tortura de activistas y sospechosos de delitos y el encarcelamiento masivo de personas de etnia uigur. Ambos hombres se preocupan por el destino de sus familias en China, pero dicen que se sienten obligados por su difícil situación a hablar. Alonso Castillo, Voz de América.
Y más adelante, los alcances de otro polémico proyecto de ley en El Salvador.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Con un contundente rechazo a la recomendación de la ONU, el director de la Policía Nacional de Colombia dejó entrever que la institución no se someterá a una transformación profunda. Jair Díaz, con el informe.
Una investigación independiente de la ONU concluyó que tras las masivas protestas y marchas sociales que tuvieron lugar este año en Colombia, la policía antidisturbios de ese país necesita una transformación profunda. La razón, el presunto abuso de la fuerza policial en las protestas registradas este año. El director de la policía categóricamente rechazó las conclusiones del informe.
No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie.
Por favor.
Para el senador de la izquierda y opositor al gobierno, Iván Cepeda, la recomendación de la ONU se debe acatar para estructurar el escuadrón móvil antidisturbios.
Examinar la posibilidad de cerrar el ESMAD. Son organismos que perpetran gravísimas violaciones de derechos humanos.
Pero, según la senadora Paola Holguín, la ONU ignora el proceder de la institución y da un informe erróneo frente a la realidad de la policía.
Demuestra el desconocimiento que tiene de la institución y de este cuerpo especializado, que ha sido ejemplo en el cumplimiento de la Constitución y la ley.
Más allá de ideologías políticas, el analista en seguridad ciudadana Orlando Carrillo asegura que el gobierno y las autoridades deben acatar las recomendaciones de la organización internacional.
Las cuales muy seguramente serán tenidas en cuenta en el proceso de transformación policial que hoy se adelanta en Colombia.
El Congreso de Colombia adelanta un proyecto de ley que reformaría a las instituciones de seguridad del Estado. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y El Salvador está a la expectativa ante el avance de un proyecto de ley que busca fiscalizar las inversiones y donaciones extranjeras hechas a algunas organizaciones y medios de comunicación en el país. Claudia Saldaña exploró los alcances de la polémica propuesta.
Por favor, emitir su voto.
La ley de agentes extranjeros impulsada por el presidente Nayib Bukele es similar a la de países como Nicaragua, aunque algunos opinan que la de El Salvador es más severa, ya que busca gravar con un impuesto del 40% a toda transferencia que se reciba desde el exterior.
Se estaría con esta ley criminalizando, controlando, ahogando financieramente prácticamente la labor de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
Aunque el gobierno ha dicho que el impuesto del 40% solo aplicaría al financiamiento de acciones con fines políticos o que alteren la estabilidad del país y no a proyectos sociales, algunas ONGs como la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES consideran que esta ley es ambigua y esto es un riesgo.
Cuando uno habla con un líder y con una lideresa en una formación de huertos, y habla de la seguridad y soberanía alimentaria y de la necesidad del derecho humano a la alimentación, eso es político.
La UNES recibe apoyo financiero de la Embajada de Alemania, que ha dicho que el proceso de selección de fondos para proyectos comunitarios queda suspendido hasta que se defina si se aprueba la ley o no.
Con esta ley vamos a ver, te van a sorprender quiénes son toda esta gente que está enviando esta ayuda disfrazada a El Salvador para financiar marchas, para financiar violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la ley. También la Sociedad Interamericana de Prensa, que ve en ella un riesgo para algunos medios de comunicación independientes que también reciben fondos de cooperación internacional. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
España, México y Panamá, representación hispana en el camino a los premios Oscar.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Películas hispanas avanzaron a la siguiente ronda de la contienda por el Oscar a Mejor Largometraje Internacional. Las representantes de México, Panamá y España llegaron a la lista corta. Verónica Villafañe nos cuenta más de las aspirantes y cuál es el próximo paso en el camino hacia la estatuilla.
De los 92 países elegibles a un Oscar en el 2022 en la categoría de largometraje internacional, la Academia anunció que México, Panamá y España llegaron a la lista corta. Todas abarcan temas fuertes. La panameña Plaza Catedral aborda el impacto de la violencia e injusticia social, dice el crítico de cine Carlos Aguilar.
Es un drama que estelariza la actriz mexicana Ilse Salas sobre una amistad entre un niño de la calle y una mujer mexicana que está trabajando en Panamá, y habla sobre la disparidad social y económica que existe en Panamá y en muchos lugares de Latinoamérica.
El joven protagonista Fernando Javier de Casta murió este año en un acto de violencia, destacando la relevancia de la película.
Me parece una película muy fuerte de un país del cual quizás aún no estamos tan acostumbrados a ver cine.
El impacto del narcotráfico es el trasfondo de la mexicana Noche de Fuego.
Pero desde la perspectiva de un grupo de niñas que viven en un pueblo pequeño y cómo su infancia y su adolescencia se ve afectada por el miedo que habita en toda la gente del pueblo.
El Buen Patrón representa a España.
Es una película en la que Javier Bardem interpreta al dueño de una fábrica de básculas. Se usan las básculas también para hacer un comentario acerca de la justicia y del balance social y de quién está en el poder y quién está subyugado al poder.
La Academia anunciará las 5 nominadas oficiales el 8 de febrero del 2022. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hace una década, Steve Jobs falleció de cáncer de páncreas a los 56 años. Jobs jugó un papel fundamental para que Apple emergiera como una de las empresas más exitosas del mundo. Sin embargo, ¿cómo se vislumbra el futuro de Apple? Jacopo Lucy nos cuenta.
Steve Jobs falleció 10 años atrás, tras padecer durante varios años de cáncer de páncreas. Era más cercano a una estrella de rock que cualquier otra figura en el mundo de la informática. Se han realizado libros y películas sobre su vida. Incluso hay un estilo Steve Jobs en el mundo de la moda.
Le dio a esa empresa un rostro público. Se convirtió en sinónimo de Apple. Y por supuesto, Apple se convirtió en sinónimo del nuevo mundo, el nuevo lugar digital en el que vivimos.
Incluso después de la muerte de Jobs, el gigante tecnológico siguió avanzando hacia nuevos mercados y batiendo nuevos récords. Los expertos dicen que es Tim Cook quien debería atribuirse todo el mérito del éxito de la empresa en la última década. Se convirtió en director de Apple tras la muerte de Jobs.
Obviamente Steve Jobs fue un visionario, pero cuando murió, la compañía estaba en un punto en el que realmente necesitaba un experto en operaciones y no un visionario.
Pero algunos analistas financieros dicen que el legado de Steve Jobs podría estar agotándose y que para seguir siendo un gigante tecnológico, Apple necesita hacer algo extraordinario.
tiene que ser un gran éxito, porque muchos, muchos miles de millones de dólares están en juego en términos de ventas.
Según un informe de Reuters, el próximo objetivo ambicioso de Apple es construir un vehículo eléctrico autónomo viable y competitivo, pero hasta ahora nadie lo ha confirmado. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Después de la pausa, les contamos hasta dónde ha llegado con su rítmico trote el tradicional burrito sabanero.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
El tradicional villancico, el burrito sabanero, fue incluido por la revista Billboard en la lista de las mejores canciones de Navidad de todos los tiempos. Adriana Núñez nos amplía esta grata noticia.
Cada diciembre este tema suena en las celebraciones de Venezuela. La cartelera Billboard la ubicó en el puesto 96 de la lista de las 100 mejores canciones de Navidad de todos los tiempos. El burrito sabanero fue grabado por primera vez hace 46 años en este edificio de Caracas, sede del Coro Infantil Venezuela.
Y para los venezolanos es un ícono navideño, especialmente porque actualmente se canta en todo el mundo. Además que es una canción muy sencilla, muy pegajosa, muy alegre para los niños.
En su selección, Billboard destaca el tono infantil, el galopante ritmo y el trasfondo religioso de El Burrito Sabanero. Estas cualidades han convertido a la canción en un éxito en Latinoamérica. Incluso el colombiano Juanes ha publicado su versión del tema.
Yo me atrevo a decir que fue más popular en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Colombia, que aquí en Venezuela.
Gregorio Arocha tenía 22 años cuando hizo sonar el bajo para la grabación de la melodía. Hoy sigue interpretándola al son del cuatro venezolano.
Particularmente como músico, me siento orgulloso de ser casi fundador del Coro Infantil Venezuela y haber participado en esa grabación.
La versión original usa al menos 7 instrumentos musicales para darle armonía al villancico que cuenta la historia del camino de los pastores al encuentro con el niño Jesús. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y con una casa giratoria, Boyen Cusset quiso complacer a su esposa para regalarle una vista diversificada desde el hogar y sin cambiar de dirección. Según este consagrado esposo, su invento, que tardó 6 años en construir, da la vuelta completa en 22 segundos. Ahora su esposa puede apreciar diferentes paisajes sin tener que salir de su habitación. Y algo más, según el inventor, también ellos pueden girar su casa ante la sorpresa de visitas no deseadas. Un regalo muy particular. Y así nos despedimos por el día de hoy en El Mundo al Día. Les acompañó Diva Lizeth Cash.